Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El Congreso de Estados Unidos se prepara para certificar al nuevo presidente. Ciudad de Washington se alista ante posibles disturbios. Inteligencia de Estados Unidos dice que probablemente Rusia estuvo tras ataques informáticos. Alarma en Nueva York por nueva variación de coronavirus. Funcionarios de California buscan acelerar la distribución de la vacuna COVID-19. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 5 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La carrera electoral estadounidense está a punto de llegar a su fin con la elección de los senadores en Georgia, mientras el Congreso se prepara para certificar al nuevo presidente, informa Jorge Agobián.
Al menos una docena de senadores y 100 representantes republicanos han adelantado que objetarán la certificación de resultados electorales que brindaron la victoria a Joe Biden. Según el reglamento, se necesita que solamente un miembro de cada Cámara del Congreso objete los resultados. Entonces, las cámaras se reúnen separadamente durante 2 horas para debatir y someter la votación de mayoría simple. Donald J. Trump. El panorama se plantea completamente desfavorable para Trump. Aún así, el mandatario ha arreciado sus acciones y su discurso en las últimas horas para intentar revertir su derrota en las urnas. Basado en denuncias de supuesto fraude, ampliamente refutadas por el Colegio Electoral, jueces estatales y la Corte Suprema. Lo más reciente, un tuit en el que Trump afirma sin fundamentos que el vicepresidente Mike Pence, quien según el reglamento oficializará la sesión del Congreso, tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta. Trump ya había presionado a su compañero de fórmula el martes, a pesar de que según la ley, Pence no tiene el poder para revertir los resultados.
Espero que Mike Pence nos ayude, se los digo. Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude, es una gran persona. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto.
El republicano ha encontrado rechazo en su partido, entre ellos senadores, representantes y el propio líder de la mayoría republicana del Senado.
Sin embargo, Trump espera ser respaldado por sus seguidores, quienes ya empezaron a llegar a la capital de Estados Unidos, fuertemente respaldada y resguardada por los funcionarios de seguridad, cumpliendo con su llamado a una protesta, tanto este martes como también el miércoles.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, las autoridades de la ciudad de Washington anticipan posibles disturbios. La información con Jacopo Luzzi.
El centro de la capital ya está cerrado y autoridades del Distrito de Columbia ordenaron el despliegue de la fuerza policial y también utilizan 300 miembros de la Guardia Nacional local. Hoy las protestas ya empezaron aquí en la denominada Freedom Plaza, como ustedes pueden ver, y los manifestantes sin pruebas denuncian fraude en la votación presidencial y piden la reelección de Trump. Participan también grupos de extrema derecha como los Proud Boys. Las autoridades temen la posibilidad de que algunos manifestantes porten armas. De hecho, el lunes el jefe de los Proud Boys fue detenido por haber quemado pancarta de iglesia y por la posesión de cargadores de armas de fuego de alto alcance. Hasta el momento la situación parece pacífica, pero la vigilancia es extrema, ya que como sucedió en protestas recientes, el riesgo será al anochecer, por lo que la alcaldesa de Washington contempla la posibilidad de un toque de queda. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La Oficina de Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó este martes que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que señaló que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información, más que cualquier otro acto destructivo. Los organismos señalaron que el agente, probablemente de origen ruso, es responsable de la mayor parte o de todas las violaciones recientemente descubiertas y en curso, tanto de las redes gubernamentales como de las no gubernamentales. La investigación continúa, señalaron, y podría encontrar más víctimas en el gobierno. Fue la primera declaración formal de atribución del gobierno del presidente Donald Trump. La penetración en los departamentos de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, Tesoro y Comercio ya se considera el peor ataque informático conocido, al menos desde que los expedientes electrónicos de la mayoría de estadounidenses con autorizaciones de seguridad fueron tomados de la Oficina de Gestión de Personal hace 5 años. Tony Cano, Voz de América, Washington. Autoridades sanitarias estadounidenses siguen preocupadas por el aumento vertiginoso de casos de coronavirus en varios estados del país. Más detalles con José Pernalete.
La crisis de COVID-19 sigue elevando las cifras de infección y fallecimientos en Estados Unidos. La preocupación de los médicos ahora se enfoca en la ocupación de los hospitales. De hecho, en Los Ángeles, las autoridades han instruido a los paramédicos a no trasladar en ambulancias a pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir para no comprometer los centros de atención médica. El Departamento de Salud de ese condado, en California, estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus.
¿Recuerda? Que cuando empezamos la primera crisis de la epidemia, los hospitales básicamente cancelaron todas las cirugías electivas, una serie de actividades de forma de hacer espacio para los pacientes con COVID, pero esto no es la situación actual. Entonces, los hospitales ya están a su máxima capacidad, por lo menos en camas generales.
Otra situación es motivo de alarma en la comunidad de expertos en salud pública y es el bajo índice de colocación de vacunas a nivel nacional. Se esperaba un suministro de 20 millones de dosis y apenas se han inmunizado a 4 millones de personas, de acuerdo a los CDC.
Solo 4 estados en los actuales momentos han aplicado más del 50% de las vacunas que se le han dado. En el estado de la Florida es menos del 25% de las vacunas que han llegado al estado han sido aplicadas.
Según la Universidad Johns Hopkins, en toda la nación se han registrado 180.477 nuevos contagios de coronavirus, además de 1.903 fallecimientos recientes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el estado de Nueva York hay alarma por la llegada de la nueva variación del virus SARS-CoV-2 de la COVID-19. El gobernador Andrew Cuomo establece nuevas medidas, informa Laura Sepúlveda.
Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos el pico de contagios diarios alcanzados en abril, cuando fue epicentro de la pandemia en el país. Ahora, 9 meses después, se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus, inicialmente identificada en el Reino Unido.
Nuevo. El laboratorio de Oxford ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York de la variante del Reino Unido B117 del virus que causa COVID. Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York, dio positivo a la cepa. El individuo no tenía historial conocido de viajes.
Según científicos del Imperial College London, la nueva cepa es 50% más infecciosa y entre los casos notificados se identifican mayor impacto en menores de 20 años.
Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América. Obviamente, lo que más me preocupan son los 3 aeropuertos que sirven a Nueva York. Es hora de detener las medidas a medias.
Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante, Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero. La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación, el gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, funcionarios de California buscan acelerar la distribución de la vacuna COVID-19. La información con el colega Leonardo Bonet.
Esto ocurre mientras el estado se prepara para otro aumento de casos confirmados relacionados con las vacaciones de fin de año. Habla el gobernador Gavin Newsom.
On hospitalizations, we've seen a 7-fold increase in just 2 months.
En hospitalizaciones hemos visto un aumento de 7 veces en solo 2 meses. En las admisiones a las unidades de cuidados intensivos hemos visto un aumento de 6 veces en el mismo periodo. Esto demuestra lo que puede suceder en un tiempo muy corto. Y por eso la urgencia no solo de este momento, sino la urgencia que hemos puesto en anticipación de esta oleada, además de otra oleada que creemos viene en los próximos días y semanas como consecuencia de la temporada navideña. Hasta el lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que se han dispensado casi 4.600.000 inyecciones en Estados Unidos después de un comienzo lento y desigual de la campaña, caracterizado por obstáculos logísticos y una variedad de enfoques por parte de las autoridades estatales y locales. Los casi colapsados hospitales de California albergaron a 20.690 pacientes con coronavirus, incluidos más de 4.500 en unidades de cuidados intensivos, informó el Departamento de Salud Pública hace dos días. En el condado de Los Ángeles, muy afectado, el número total de muertos por COVID-19 ha llegado a 10.773 y los casos confirmados superaron los 818.000. El condado informó que había más de 7.500 personas hospitalizadas, incluido el 21% en unidades de cuidados intensivos. En medio del aumento, un suburbio de Los Ángeles cambió de rumbo y cerró áreas de asientos al aire libre en propiedades públicas, donde las personas habitualmente podían consumir alimentos comprados en restaurantes que solo pueden servir para llevar o pedidos a domicilio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y aquí comenzamos el recorrido informativo por las noticias en América Latina. En Venezuela se instala la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
Desde hoy el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de la representación simbólica.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Daliano Caña tiene el reporte.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, el gobierno de Bolivia puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote del COVID-19 que preocupa al país. El informe con Fabiola Chambi.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Autoridades en Guatemala realizan operativos contra la corrupción en busca de una estructura acusada de lavar 7.5 millones de dólares. Eugenia Sagastume reporta.
Autoridades del Ministerio Público de Guatemala realizaron 7 allanamientos en busca de personas implicadas en una estructura de lavado de dinero que, según investigaciones, opera desde Suiza, Ecuador y Estados Unidos y estaría relacionada con el Banco de Crédito S.A., según información proporcionada por Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del Ministerio Público.
Estas diligencias lograron recabar diversos indicios que contribuirán en las investigaciones. Estas personas son sindicadas de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito con relación al banco de crédito.
Por este caso, el 16 de diciembre se lograron 7 capturas, pero otros 9 implicados están pendientes de detención. Se les busca por el lavado de 7.5 millones de dólares, utilizando para este propósito, según dijo el Ministerio Público, a la Fundación Saba School of Medicine. El fiscal Saúl Sánchez explica el movimiento de este dinero.
Viene el dinero de Suiza, viene a Estados Unidos, el Banco Guachovia viene al Banco de Crédito, se usa una persona jurídica, es remitido a Ecuador, de Ecuador se envía el dinero, regresa a Guatemala el dinero, usan otra persona jurídica, y después lo trasladan a diferentes personas jurídicas y naturales.
Aunque el último operativo concluyó sin capturas, el inmueble donde funcionaba la fundación quedó clausurado mientras continúa la investigación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otra noticia que destacamos, luego de 4 años de procesos legales e incertidumbre, los denominados soñadores se preparan para la política inmigratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos. José Pernalete en el informe.
El programa de acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, se encuentra en estos momentos habilitado con los mismos términos en que fue puesto en vigencia en 2012 y representa una gran oportunidad para actualizar los requisitos de los beneficiados para registrarse si no lo han hecho aún.
Entonces, por el momento, aquellas personas que por algún motivo nunca han solicitado el beneficio lo pueden solicitar ahora. Aquellas personas que piden la renovación deben de obtener la renovación por 2 años. Inclusive en algunos casos pueden pedir el permiso de viaje con el DACA demostrando circunstancias extraordinarias justificando el permiso de viaje.
De acuerdo a Ángel Leal, abogado en inmigración, es recomendable consultar con expertos en cada caso particular, pero lo cierto es que el temor que persistía en la comunidad de inmigrantes por proporcionar los datos de localización y de familiares, ahora no tiene sustento.
Ya que estamos a punto de un cambio de gobierno, ya que el presidente electo Biden se ha manifestado que él va a defender el programa DACA.
El principal requisito es no tener antecedentes penales y contar con el certificado de preparatoria, o GED, entre otros. En Estados Unidos hay más de 600,000 beneficiados por DACA y se calcula que existen hasta 300,000 inmigrantes que pudiesen ser incluidos en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Diversas reacciones tras la decisión de la justicia británica de denegar la extradición de Julian Assange. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Autoridades estadounidenses mostraron su decepción luego de que una jueza británica negara la extradición de Julian Assange y, al dejar evidencia de su desacuerdo, aseguran que apelarán el fallo para continuar con su batalla legal contra el fundador de WikiLeaks. El lunes, la justicia británica rechazó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, acusado de espionaje por Estados Unidos y enfrentando un total de 18 cargos que le fueron presentados por filtrar información confidencial. Al salir del tribunal penal central de Inglaterra, se aglomeraron seguidores del acusado para celebrar la decisión, mientras personalidades en Estados Unidos y el Reino Unido expresaban su alegría y consideraban la resolución como una victoria. Además, en el mundo del periodismo también se festejó la noticia desde la fundación estadounidense Freedom of the Press, la cual defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó a través de su cuenta en Twitter su condena por el caso contra Julian Assange. Sin embargo, la abogada del fundador y portavoz de WikiLeaks, Jennifer Robinson, quiso recordar que en el caso contra su defendido también se refirió a esta libertad.
No olvidemos que la jueza también encontró algunos aspectos en contra de la libertad de expresión en este caso.
Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras, dijo que creen que Assange ha sido el blanco por sus contribuciones al periodismo y hasta que no se aborden los problemas subyacentes, otros periodistas, fuentes y editores continúan en peligro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa John F. Burnett. La NCAA anunció el lunes que todos los 67 partidos del Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino, incluyendo el Final Four, se disputarán en el estado de Indiana para evitar que sea cancelado por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus. Los partidos se jugarán en varias sedes en Indiana, incluso en la sede del equipo de la NFL de este estado, los Colts, en el estadio Lucas Oil. El decisivo Final Four sigue previsto para el 3 y 5 de abril, pero aún no se ha establecido las fechas de las rondas preliminares del March Madness, como popularmente a la definición del torneo universitario. El presidente de la NCAA, Mark Emmert, dijo durante una videoconferencia que el año pasado tuvimos que quitarle el March Madness a todos los equipos y a todos los aficionados en el último minuto. Entendíamos que era la decisión correcta, pero fue algo doloroso. Así que este año queremos cumplir con la promesa del March Madness. Se lo merecen, dijo. Tampoco se ha determinado si puede entrar público y, de ser así, la cifra de público que podría ingresar a las sedes. Y en la NBA, Giannis Antetokounmpo anotó 43 puntos y los Bucks de Milwaukee derrotaron el lunes 125 a 115 a los Pistons de Detroit. Giannis, el actual jugador más valioso, encestó 30 unidades en la primera mitad, concretó 17 de 24 tiros de campo y finalizó con 9 rebotes. Los Bucks han ganado sus últimos 8 enfrentamientos de campaña regular ante los Pistons, que representan la racha más larga para cualquiera de los equipos en la historia de la serie. Detroit no contó con dos de sus mejores 3 anotadores en Blake Griffin y Josh Jackson. Los Pistons decidieron darle descanso a Griffin y proteger su rodilla, en la que se sometió a una operación. Después de jugar 29 minutos la noche previa en la derrota de 122-120 contra Boston, Jackson aqueja molestias en el tobillo derecho. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. En su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios. En una caída de 6.7% para la secuela de superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 ha recaudado 28 millones y medio de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, el filme sumó 10 millones 100 mil dólares para un total global de 118 millones 500 mil dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. John Micklin Silver fue uno de los artistas más valientes que haya conocido, dijo Carol Kane, quien fue nominada al premio Oscar a la mejor actriz precisamente por su papel en Hester Street, en un comunicado enviado a la AP. Ella sabía que podía triunfar en una época en que las mujeres no estaban siendo tomadas en serio como directoras de cine. El gigante de los medios Viacom CBS firmó un acuerdo con Hulu para agregar 14 redes más, incluidas Comedy Central, MTV, VH1 y Nickelodeon, a la plataforma de televisión en vivo paga del proveedor de servicios de transmisión. La plataforma Hulu Plus Live TV ya alberga las estaciones CBS Broadcast de Viacom CBS, CBS Sports Network y los canales Pop TV. La plataforma Hulu Plus Live TV tiene un precio de $65 al mes, con acceso a más de 65 canales de TV en vivo y por demanda. Showtime, el servicio de suscripción paga de Viacom CBS, también forma parte de la plataforma. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América.
Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.